Bueno, vamos enfrentando al tramo final del programa de hoy y contamos con la presencia en los estudios de Gente Radio del concejal de Alguien Dentro de la Taba de Medio Ambiente y Cambio Climático, don Luis Pereira. Muy buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí.
Y yo también de tenerte aquí, porque la verdad es que es sorprendente la actividad que el Ayuntamiento de la Taba tiene en distintas áreas. Y esta de Medio Ambiente quizás sea una de las grandes desconocidas. Y para eso tenemos y contamos con tu presencia, para que le solucionemos ese vacío de información a nuestros oyentes de Gente Radio. Porque aparte de un libro que me acabas de entregar, que me acaba de sorprender, por cierto, me gustaría que comentaras que es una revista. ¿Una revista que tiene cuántos años de antigüedad?
Sí, bueno, tiene 25 años de antigüedad, una revista de divulgación científica.
Editada plenamente en el Ayuntamiento de la Orotava, por el Ayuntamiento de la Orotava.
El Indiferente es el título, Ciencia y Divulgación en Islas Oceánicas. Y bueno, le hicimos la presentación con el alcalde el pasado mes de mayo. Como dice en el lomo de la propia revista, 25 años pensando diferente. Hay que tener en cuenta que es una revista... cuando en su momento creada, cuando palabras como o vocablos como biodiversidad o conservación prácticamente no se utilizaban en la sociedad, más en la sociedad canaria, pues desde esos años ya se estaba hablando de estos aspectos, ¿no? Y son 9 artículos de divulgación científica. Hay que reseñar que también hay 8 imágenes a doble página, es una sección nueva que pusimos, sobre la biodiversidad en Canarias. Entre ellas, sí me gustaría decir que hay un ser vivo que es el más longevo de toda Canarias, no voy a decir cuál, para crear un poco de expectativa y que la gente pueda adquirir la revista.
El alcalde de La Matanza.
y bueno, sí me gustaría, así como lo dije en la rueda de prensa, agradecer a todos los científicos, colaboradores... que durante todos estos 25 años, de forma desinteresada, han colaborado con la misma, ¿no? Estamos hablando de una revista decana en la Comunidad Autónoma de Canarias, muy valorada por la comunidad científica, por sus lectores, por supuesto, ¿no? Y, como bien dices, con presupuesto municipal, pues es un auténtico lujo contar con ella y que, bueno, que toda la ciudadanía se pueda acercar a la conservación y a conocer mejor nuestro patrimonio. Y las afecciones o los problemas que tienen, ¿no? Decir que también está en todas las principales librerías en Canarias, en unas 65, 70 librerías, lo hemos hecho a través de una distribuidora, se puede adquirir por un precio módico de 10 euros.
Simbólico, más que
simbólico, sí.
Eso no vale ni la impresión.
Sí, y uno de los grandes anhelos que teníamos desde el ayuntamiento era el poder distribuirla a nivel de toda Canarias, ¿no? Incluso se puede adquirir a través de la empresa Atlántida Distribuciones vía internet, ¿no? Y uno de los anhelos, como te decía, es que todo el mundo pudiese acceder a ella. Antiguamente era gratuita, se tenía que acercar la gente a la Orotava o enviarla a nosotros por correo a las diferentes instituciones, y ahora pues el hecho de tener la librería y a este precio pues facilita mucho su distribución y que se conozca por parte de todo el mundo.
Podría ser un bonito regalo de Reyes para nuestros chavales, entre otras cosas, pues, ¿no?
Sí.
Porque las aves extintas de la Macaronesia y una historia de aborígenes, vikingos y extinción en masa.
Sí, ese es uno de los títulos.
Hay 9, uno de los artículos.
¿No? Uno de los artículos.
El que lleva la portada.
Y luego también pues destacar el trabajo del gestor ambiental municipal, de Nicolás Martín, el funcionario que está a cargo de dicha revista. Y bueno, como bien dice, es un lujo y puede ser perfectamente un regalo para las Navidades, ¿no?
Muy, muy atractivo, ya más baratito, ¿eh? Y sí, de economía local. Pero bueno, hoy teníamos como principal tema para tratar en esta intervención radiofónica, que es la primera conmigo, pero no va a ser la última, porque he descubierto muchos temas de interés y no sé si nos va a dar tiempo a tratarlos todos hoy. Existe un centro educativo ambiental en La Orotava, pero no de ayer ni de anteayer. También estamos hablando de que lleváis ya tiempo con esta motivación. Es decir, la Concejalía de Medio Ambiente a lo mejor es de reciente creación, pero la inquietud por la inteligencia tratada por el medio ambiente y el cambio sostenible y la economía sostenible, ecológicamente hablando, ¿de qué año viene ya?
Bueno, hay que decir que llevamos ya 25 años el Centro de Educación Ambiental.
No solamente con la revista, sino con el Centro de Educación Medioambiental.
Exactamente. Se creó en el año 1996 a través de lo que en su momento se denominó Taller de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, de ahí fue evolucionando a lo que hoy conocemos, como bien dices, con el Centro de Educación Ambiental Municipal, que se conoce en La Orotava como el SEAM, ¿no? La sigla. Es un auténtico lujo, el alcalde siempre lo ha dicho, que un municipio como la Orotava, que tenga un centro de educación ambiental es fundamental. Ten en cuenta que la Orotava, aparte de la población que tiene, tenemos 6 espacios naturales protegidos, desde la costa hasta el propio Pico Teide.
Y ¿el parque nacional más grande de España?
Exactamente, además de un patrimonio etnográfico importantísimo, ¿no? Y bueno, y ha sido una apuesta en su momento de los gestores de aquella época, de contar con un centro de educación ambiental único, digamos casi en Canarias, ¿no? A nivel municipal, ¿no? Sé que hay algunos ayuntamientos que también lo tienen, pero bueno, estamos hablando ya de 26 años, un trabajo constante no solo con la ciudadanía, sino específicamente también con los niños y niñas, con los alumnos y alumnos de
este es el proyecto que presentasteis, ¿no?, hace una semana, hace pocos días, y que a mí me parece súper interesante. Vamos a ver si podemos desmembrarlo, porque involucrar a las nuevas generaciones en este tema es fundamental para el futuro del planeta y para el futuro de nuestra isla, ¿no?
Sí, el hecho de que se posibilite cambios en la de conducta, ¿no?, en los escolares, y que haya, digamos, una continuidad y saber qué patrimonio natural nos rodea, pues fundamental, ¿no? En este sentido, pues hemos presentado a los diferentes colegios públicos del municipio pues un dossier con diferentes acciones de sensibilización ambiental enfocadas pues a los colegios del municipio, a los 13 colegios
de primaria.
De primaria y los 4 institutos, secundaria y bachiller, ¿no? Como todos ellos han recibido dicho dossier en el mes de septiembre, esto se aprueba en los claustros de cada centro, y bueno, y lo que ofrecemos son una serie de acciones en el medio natural, ¿no?, y también patrimonial.
Visitando.
Son
que los chavales vayan a conocer.
Salida de campo, para que nos entendamos, ¿no? Donde están dinamizadas por el gestor ambiental municipal desde enero hasta el mes de junio. Cada centro y cada curso se acoge a aquellas acciones o actividades que les proponemos. Y bueno, desde enero hasta junio estamos inmersos en estas acciones de visita, por ejemplo, a la Escuela del Botánico, en la Orotava, que justamente está detrás del ayuntamiento. Es un espacio.
Por cierto, una duda que tengo yo: ese jardín botánico es anterior al del Puerto de la Cruz, ¿verdad?
No.
Es posterior.
Primero fue el del Puerto de la Cruz y luego fue la Escuela del Botánico.
Vale, pues es que es sorprendente. Yo lo he visitado no hace mucho y primero que está bien conservado y segundo que está es curioso, ahí hay una importante cantidad de especies botánicas.
Es una auténtica joya, sí, hace poco.
Antes conocida, pues yo vivo en la Orotava hace 30 años y visitarlo así como lo visité el otro día, la primera vez.
El botánico Pepe García Casanova hace muy poco pues hizo un inventario nuevo y hay más de 160 especies representativas de todo el mundo, ¿no?
Curioso.
Y bueno, parece más antiguo por el clave que pues yo sí, creo que estaba, por el sí. Casco, pero es de...
Quedó la duda, pues yo digo...
Es de 1888, si no estoy
equivocado. Como que no es de ayer tampoco.
Sí. Y bueno, hacemos visitas, como digo, a este enclave, que representa uno de los espacios jardinados con mayor valor, no solo ecológico, por las especies que tiene, de flora, y de fauna también, que es importante decirlo, sobre todo en las aves, sino de a nivel recreativo, ¿no? Ten en cuenta que estamos en el propio Casco de la Orotava, ¿no? También se hacen visitas a los espacios naturales dentro de este programa Espacios Naturales Protegidos, de la red de espacios naturales protegidos de la isla de Tenerife, por supuesto el Parque Nacional del Teide, los parques rurales de Anaga, de Teno, la Rambla de Castro, la Corona Forestal. Y también se propone una visita al Parque Nacional de Garajonay, por el hecho de ser
de La Gomera,
por el hecho de ser también patrimonio mundial conjuntamente con el Teide, ¿no? Bueno, en este sentido nos adaptamos también a la nueva normalidad, obviamente los grupos deben de ser reducidos. Hacemos también muchísimo hincapié en dichas salidas en la importancia de la biodiversidad hacia los alumnos. Les explicamos la problemática que hay hoy en día con la pandemia, que es una causa directa de la acción, digamos, irrespetuosa del ser humano sobre el planeta. Ello ha originado pues la pérdida de biodiversidad y hace que pues los patógenos, digamos, de la fauna silvestre pasen al ser humano. Esto es consecuencia directa de todo esto, ¿no? Y de, por supuesto, de la acción del ser humano y la consiguiente afección al cambio climático, ¿no? Que es lo que produce la eliminación de las especies.
El cambio climático en la nota está muy presente porque no hace mucho hablábamos con Durban del Parque Nacional del Teide y nos explicaba que ya hay indicios, no, hay hechos que están condicionando la evolución de especies botánicas, incluso animales, y el cambio climático está afectando a las cañadas del Teide.
Sí, bueno, hay estudios recientes, han salido incluso por Esquivel, que es un técnico del Parque Nacional, donde la flora del parque se está desplazando del oeste al este, ¿no? Incluso están trasladando los técnicos del parque flora endémica hacia el este del parque porque puede desaparecer. Y eso es una auténtica realidad. El hecho de que se hagan estudios del Parque Nacional es fundamental porque te da pie a ver lo que puede pasar en las cotas, en una cota más baja, en la que estamos, por ejemplo, dentro de unos años, ¿no? Algunas décadas.
Sí, lo que pasa en altura después se va trasladando hacia abajo.
Exactamente, y es fundamental los estudios que están realizando arriba, conjuntamente con los datos que obtiene el ISAÑA, que son fundamentales a nivel mundial, ¿no? En cuanto a los datos que se están obteniendo, ¿no?
¿Y la aceptación por parte de los centros? ¿Se han apuntado a este programa?
Sí, debido a la pandemia no estamos al 100%. Vamos a ver cómo evoluciona también en estos días. Sabemos los datos que tenemos en estos días, ¿no? Pero en el día de hoy tenemos 9 centros escolares que se han inscrito, más 2 institutos, ¿no?
Es que sacar a los chiquillos del colegio últimamente es complicado. A ver, sí, quién se hace responsable de llevarlos para un lado, para otro, y con esto de la pandemia más, ¿no?
Sí, sobre todo por el tema de la pandemia, sobre todo por este asunto, porque hay miedo, pero está claro que también se recomienda el hecho de salir al aire libre, ¿no?
Se está mejor en la naturaleza que en un aula, está claro.
Exactamente. Bueno, también se gustaría destacar que hay una nueva acción dentro de este programa, que es la visita a los huertos urbanos del Parque Cultural Doña Chana, donde se hacen visitas a los huertos, se siembran hortalizas, se hacen desayunos saludables. O sea, tenemos
esos huertos están explotando al 100%, porque eso hubo un momento en que se adjudicaban a determinadas personas para su explotación. ¿O?
Sí, bueno, actualmente tenemos unos 4.500 metros cuadrados, hay 80 parcelas destinadas al ocio productivo, es decir, a las familias del municipio.
Que van allí a plantar sus colecitas, sus lechugas, sus zanahorias.
Exactamente.
¿Y está funcionando bien eso?
Sí, sí, está funcionando a pleno
rendimiento.
Y la verdad que
lo que hace es enseñarle ahora esos huertos urbanos que están explotando por familia a los propios chavalines que van al colegio.
Ofrecemos las visitas a los huertos urbanos.
Es que hay colegios que no tienen huertos.
Sí, en la Hortava prácticamente todos tienen huertos, o por lo menos suelo.
Casi todos.
Cultivable.
Casi
todo. Hay 2 centros que no.
Exacto.
Con estos 2 centros, que es el Colegio de la Concepción y el Domínguez.
Van a San Agustín a ver el huerto de San Agustín.
Y el Domínguez Alfonso no tienen. Pues,
pero está Doña Chana al lado, es decir, que eso se puede.
Exactamente. Hemos firmado un convenio de 3 años con ellos, donde se le han cedido pues al Colegio de la Concepción unos 80 metros cuadrados.
Para que cultiven, como hacen en los otros colegios.
Muy exactamente, bien, y al Domingo Alfonso unos 96 metros cuadrados, ¿no? Con un convenio de 3 años, como digo. Y bueno, hay el gestor ambiental se ocupa de ellos, conjuntamente con las madres, padres y un responsable del propio centro, ¿no? Como bien dice, van caminando al propio huerto, que es el Parque Cultural Doña Llana, que seguramente lo conocerán. Uh-huh. Y bueno, hay un cronograma desde enero hasta junio, con todos los cursos de ambos colegios, ¿no? Todos los niños pasan, siembran.
Y después van a recoger.
Recogen, los padres incluso llevan pan, queso, hacen desayunos saludables en unos espacios habilitados de mesas y sillas que tenemos. Y la verdad que la valoración por parte de la comunidad educativa ha sido muy, muy buena, tanto que el Colegio de la Concepción lleva con nosotros prácticamente 8 años, ¿no?
Luis, ¿la Orotava es un municipio motivado y concienciado a nivel de población con el medio ambiente o queda mucho por educar todavía a la población? A la gente de a pie, a la gente que va por la calle. No hablo de la clase política, sino de los ciudadanos. ¿Crees que están suficientemente concienciados con el medio ambiente o todavía nos queda mucho que aprender?
Bueno, yo creo que sí.
¿Es un pueblo aceptablemente educado en el tema medioambiental?
Generalmente, por supuesto que sí. Ten en cuenta que la Orotava Mayoritariamente es un pueblo agrario. En la parte alta de la Orotava, todas las familias, todas tienen sus pequeñas huertas, sus fincas.
Incluso los que no son de arriba tienen tendencia a pillar un pichín, un pedacito.
Incluso en el casco, muchas casas del casco tienen sus pequeñas huertas o jardines, ¿no? La concienciación, sí, lo que pasa es un trabajo continuo. Está claro de que para eso también está la administración pública, para incentivar y promover y divulgar pues el patrimonio que tenemos, ¿no? Estamos haciendo también diferentes acciones, que si luego te puedo explicar alguna.
Sí, no, nos queda también un poquito, pero vamos. Vamos a intentar barrita, y si no, ahí tenemos más días que botellines, es decir, que si no acabamos, sí, algún día podemos acabar.
Sobre custodia del territorio también, que estamos haciendo una acción ya desde hace 4 años en el Barranco de la Hondura, en la Florida, un lugar desconocido para los habitantes de la Florida, pero que hemos recuperado. Hemos quitado las especies invasoras, especies exóticas, hemos habilitado.
Eso me comentabas ayer, el tema del rabo de gato que llevamos años soportándolo. ¿Cómo llegó eso aquí a Canarias?
Bueno, se dice que en los años 50, a través de un extranjero, una persona de fuera, trajo una planta
que le gustó a él,
de manera ornamental. También he oído que a través de los áridos, cuando se traen arenas del Sáhara para las playas, etcétera, ha podido también venir así, incluso también a través del viento, el viento sahariano, por ejemplo, ¿no? Y bueno, llegó en los años 50 y, como podemos ver, es una auténtica plaga, ¿no? En este sentido, el Ayuntamiento, a través de una moción presentada en el 2018, pues elaboró un plan de actuación municipal, que eso es clave para poder actuar, para poder controlar esta planta exótica invasora, que tengamos en cuenta que es muy colonizadora. Allá donde está, y lo podemos ver, arrasa absolutamente con toda la fauna, con toda la flora autóctona o endémica que esté en el lugar. Y también, por supuesto, desplaza a la fauna, ¿no? Es una planta, digamos, es adulta a los 3 meses.
Es decir, que se puede producir a los 3 meses de
salen las espigas, las semillas a los 3 meses. Cada planta tiene unas 10.000 semillas. Es pirófita, es decir, el fuego no le hace absolutamente nada. Tú lo puedes quemar y vuelve a salir. Incluso hace que el fuego que la planta vuele, como digo, el viento es la que, si te fijas en los bordes de autopistas, en las carreteras,
por todos lados,
suele haber mucho,
porque por el asfalto ahí están.
Exactamente, pues bueno, nosotros en ese momento pues elaboramos un plan, lo contratamos con la empresa local de la Horta Bencomia, elaboró un plan durante 8 meses, dividió el municipio en ocho zonas, identificó en qué zonas está dicha planta, y a partir de ahí pues hay que hacer, dónde actuar, en qué sitios priorizamos para actuar. Obviamente, el primer lugar es la zona de Rincón, no solo porque está el plan especial de Rincón, sino porque hay 2 espacios naturales protegidos, como es Costa Centejo y La Resbala. Y luego otra zona de prioritaria son todos los viarios del municipio. Los barrancos, por supuesto, aquí donde sea accesible, y el resto del municipio. Una de las características de este plan es que no solo actúa en los espacios naturales protegidos, sino abarca a todo el municipio. Y en este sentido, pues el grupo de gobierno, a través de un proceso de participación, pues designó a una de las cuadrillas de empleo que tenemos con los convenios del Gobierno de Canarias. Uh-huh. Ha designado a una de las cuadrillas, que son 5, 6, 7 personas cada año, específicamente para controlar esta planta. Y una de las características del plan es que nosotros mismos gestionamos las semillas. Es decir, hay un protocolo de actuación que es, en primer lugar, quitar las espigas, las semillas, se embolsan, y lo que hacemos con esas espigas las metemos en unos depósitos de agua, de 1.000 litros. Actualmente tenemos 17 depósitos de 1.000 litros de agua en un espacio municipal, y a los 3 meses ya, digamos, se pudre, y la enterramos bajo tierra durante 1 metro bajo tierra. Ahí, digamos, se cierra el ciclo vital de la semilla, ¿no? Y así estamos continuando. Una de las claves de todo esto es, por supuesto, el control. No podemos estar quitando rabo gato por todos sitios, porque no tiene ningún sentido. Allá donde actuamos, generamos una ficha que nos ha facilitado el cabildo, donde aparece quién realiza la acción, la fecha, por supuesto, el lugar y el grado de densidad y de madurez de dicha semilla, ¿no? Pues en este sentido se generan fichas, y a los 3, 4 meses, como te dije antes, la planta es adulta a los 3 meses, ¿no? Volvemos a pasar sobre la misma zona. Y es la forma de ir, no erradicando, porque esa palabra no se va a utilizar, pero sí ir controlando, ¿no? Donde había plantas antes muy grandes, ahora simplemente es quitar pequeñas plántulas, ¿no? Me gustaría destacar el trabajo que está haciendo el Cabildo de Tenerife y Abeque en el macizo de Teno, donde todos los años hacemos unas visitas con las cuadrillas, para que vean el trabajo que hacen allá. Hace poco hicimos una visita, hace 2 semanas, y la verdad que es demostrable, y en estos 3 años que llevamos nosotros, hay datos significativos de que el control es posible, ¿no? Y es fundamental.
Sí, además, una, como bien decías al principio, es una especie invasiva que arrasa con toda la flora que encuentra a su paso. Es decir, que poquito a poco, y además se mete entre el bordillo y el asfalto. Es decir, yo he visto cosas igual. Me ha llamado mucho una cosa la atención. Solamente quitáis la espiga de la semilla. Porque yo hace unos años estuve en una campaña voluntariado para arrancar con unas bolsas, nos daban unas bolsas de plástico en el ayuntamiento, no era la Orotava, era la Santa Úrsula, en la zona de la Quinta, y arrancábamos todas las matas enteras. Y aquello generaba un volumen de hierba, y ahora te he oído decir que solamente cortáis las esporas.
Me faltó explicar esto. Después de quitar la espiga y embolsarla, con unos polasquis, que son una herramienta, quitamos la planta.
Vale.
La planta...
pues unos volúmenes enormes, ¿eh?
Porque, pero la planta la dejamos en el lugar donde la encontramos, a no ser que sean zonas de carretera y tal, pero la dejamos en la zona donde...
Para que se degrade en el...
Exactamente, ese es el protocolo. Al poco tiempo se
degrada. Lo que quitáis es la semilla.
Exactamente. Y es importante porque viene a ser como una señal del lugar donde había antes rabogato. O sea, tú cuando vas por ahí y la ves, sabes que había una señal, incluso hace que la semilla que esté debajo no germine o le cueste germinar, ¿no? Lo pueden ver fácilmente. Muy cerca de aquí, que hemos hecho una actuación en la mano, en San Jerónimo, donde está la mano, hay una parcela.
A la entrada de San Jerónimo.
Exactamente, que estaba invadido absolutamente de rabo gato, ¿no? Pues ahí ya hemos hecho 2 acciones de control, aparte de quitar la semilla, 2 acciones de control. Y si se fijan, está la planta totalmente podrida y se queda en el lugar, claro.
Pues Luis, nos quedan 2 minutitos, no queríamos dejarte con nada en el tintero, pero si se nos queda algo, este es el momento de que tú saques. Aquí me comentabas algo sobre el pacto de las alcaldías en Ecoage.
Sí, bueno, el pacto de las alcaldías es un documento que recientemente lo ha aprobado desde Europa, se lo ha aprobado concretamente del ayuntamiento, el de la Orotava, el pasado mes de marzo. Está en la página web municipal y consiste básicamente en actuar contra el cambio climático desde lo local, en este caso desde lo municipal o de los ayuntamientos, ¿no? Consiste en reducir las emisiones de CO2 del municipio de La Orotava en un 40%, poniendo como año vista el 2030. Y el ayuntamiento debe actuar a través de 47 medidas propuestas que aparecen en dicho plan en lo que son los edificios municipales, las instalaciones municipales, el transporte, los vehículos municipales, las luminarias. Se está actuando también desde hace muchos años en la Orotava en este sentido. Y, por supuesto, en creando conciencia y acciones para la ciudadanía y empresa y el sector terciario, digamos, ¿no?
Llamar la atención de la gente de que todo lo que consumimos y todo lo que hacemos tiene huella de carbono y que al final somos responsables y cómplices del calentamiento global, del deterioro medioambiental del planeta a través de nuestros hábitos normales, ¿no?
Exactamente. Si quieres, un día podemos explicar con un poco más de detenimiento el plan, pero decir que está en la página web del ayuntamiento y está todo específicamente con fichas de acciones y de medidas que hay que empezar a realizar y que ya hay que decir que el Ayuntamiento de Orotava desde hace muchos años lleva realizando. Lo que pasa es que no teníamos, digamos, un plan en este sentido, ¿no? Que es básico para hacer un seguimiento de todo lo que se va haciendo, ¿no?
Concienciar a la población. Una última pregunta, porque ya por interés personal, sé que el Ayuntamiento siempre ha tenido alguna bonificación fiscal sobre el tema de la implantación de plantas fotovoltaicas y calentamiento de agua en las casas, pero creo que tenéis ahora algo nuevo, ¿no?
Sí, bueno, dentro de los presupuestos y las ordenanzas fiscales, que ya se aprobaron por los partidos políticos, pero ahora está en periodo de delegaciones, así que no puedo
decir, digamos, que está definitivo.
Decirlo,
pero va por el camino, ¿no? Va
pero
por
sí,
el camino.
Sí, exactamente. Sí, puedo decir que ya llevamos desde el año 2020 haciendo ordenanzas fiscales en beneficios para preservar asuntos que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, bonificación en impuestos de bienes inmuebles para viviendas con placas solares durante 20 años. Impuestos sobre actividades económicas, bonificaciones por la utilización de energías renovables para los vecinos y vecinas, impuestos sobre vehículos también, una bonificación en función del carburante y si son vehículos híbridos o eléctricos, también impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, bonificaciones cuando se incorpore, por ejemplo, sistemas de aprovechamiento térmico, eléctrico, energía solar, tasa de entrada de vehículos y reservas también tiene su bonificación, en el caso de que los vecinos o vecinas instalen paneles de energía solar, puesto ya desde hace ya 2 años estamos realizando dentro, o aprobando dentro de las ordenanzas fiscales y aprobadas por todos los partidos políticos, pues estas acciones, ¿no?
Bonificaciones fiscales,
sí,
de todo índole.
Que en enero, seguramente en enero ya sabremos en concreto todo lo que te acabo de comentar, ¿no? El porcentaje de bonificación en, a cada una de las cosas que te he comentado.
Pues perfecto, Luis, ¿qué te digo? Que ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio, que para mí ha sido muy gratificante haberme enterado de que existe esta concejalía y qué actividades desarrolláis, porque a veces hay que difundir entre la población, entre los oyentes de Gente Radio, cosas que a lo mejor pasan un poquito desapercibidas porque no estamos tan pendientes del medio ambiente, del cambio climático, y bueno, pues tenemos que ir cogiendo conciencia todos un poquito a poco. Así que, vale, Luis, muchas gracias.
Encantado de que nos hayan invitado una vez más, a mí en concreto y al Ayuntamiento de La Orotava, y invitarte a que te pases junto con tu equipo un día al Centro de Cohesión Ambiental, ¿no?
Tengo yo ganas de ir a ese sitio hace bastante tiempo. Pero vamos, como tengo una niña en edad escolar, igual voy y los llevo yo. Luis, muchas gracias.
A usted.